comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 7 minutos y damos inicio a la tarde interactiva en este lunes, el 10 de febrero, jornada bastante calurosa en la capital. Les cuento que hasta ahora tenemos 30,4 grados de temperatura en Santiago, obviamente muy cerca de la máxima que esta jornada estaba pronosticada de 32 grados. Y nosotros los acompañamos como es habitual en el traslado a sus casas, también a quienes están obviamente todavía en sus labores de distintos trabajos. Vamos a hablar de distintos temas importantes que han surgido durante esta jornada. Hay temas que han marcado la agenda de este día lunes, como la situación al interior del Ministerio de Obras Públicas tras esta denuncia de un audio que se ha filtrado por parte del ex diputado de la UDI, Gustavo Azbun, donde involucra al actual ministro de Economía, Lucas Palacios, en torno a un posible delito de cohecho y tráfico de influencia, tema que ya está siendo investigado por el Ministerio Público. También se habló esta jornada en el Palacio de la Moneda de presidencia respecto al plebiscito del próximo 26 de abril, esto luego de algunas declaraciones emitidas por el intendente metropolitano Felipe Guevara, quien aseguró que el gobierno quiere una nueva constitución que sea participativa. Desde la Moneda nuevamente reiteraron el llamado a la presidencia, que es el mensaje también que ha entregado el presidente Sebastián Piñera en las últimas semanas. Pero vamos a partir con lo que sin duda está preocupando a nivel mundial y también a nuestro país, a nuestras autoridades, que es esta situación del coronavirus. Esta jornada el Ministerio de Salud entregó detalles respecto a la alerta sanitaria. Recordemos que fue ya publicado oficialmente el día sábado en el Diario Oficial, y para conversar sobre este tema tenemos en línea a la ministra subrogante de Salud, Paula Daza, para analizar cada uno de los detalles que implica esta alerta sanitaria. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Francisco.
Ministra, básicamente para que también la gente pueda entender un poco qué significa esta alerta sanitaria, qué recursos se disponen de aquí en adelante con esta atribución que ya ha sido publicada el día sábado en el Diario Oficial.
Sí, bueno, el Ministerio de Salud ha decretado esta alerta sanitaria en todo el país para enfrentar la amenaza de salud pública que implica la rápida propagación del nuevo coronavirus, que hemos visto que se originó en China y que a la fecha hay más de 30 países del mundo que tienen casos de coronavirus. Es importante decir que la alerta sanitaria la estamos decretando antes que tengamos un caso confirmado. En Chile no tenemos casos confirmados de coronavirus y eso es tremendamente importante. Ahora, ¿por qué estamos decretando esta alerta sanitaria? Porque como Estado y como país, efectivamente como autoridades, nos tenemos que poner en todos los escenarios posibles y estar preparados en caso de que llegara una persona con una persona que esté cursando con la enfermedad de coronavirus. Hoy día es importante decir que necesitamos con antelación que tener todas las atribuciones que nos da la Constitución, que nos da el Código Sanitario, para poder tomar las medidas necesarias para estar efectivamente preparados en caso que llegue una persona con coronavirus.
Ministra, en ese caso, ¿la red de salud y la red primaria está preparada para recibir un posible caso de contagio de coronavirus?
Bueno, efectivamente, hemos tomado una serie de medidas. Esto es parte de una serie de medidas que ya veníamos tomando, como fortalecer la red epidemiológica, fortalecer el laboratorio de salud pública. Hoy día tenemos que decir que el Instituto de Salud Pública, que es el gran instituto donde se confirman los casos, ya cuenta con los dos exámenes para la confirmación. Y también esta alerta sanitaria permite al Ministerio de Salud organizar la red de atención, tanto pública como privada. ¿Y por qué? Porque de esa manera nos permite disponer de profesionales, comprar también insumos de manera directa y fortalecer la red de salud pública para poder estar preparados. Durante este último periodo hemos hecho una serie de medidas también a nivel de la red asistencial, y ahí es importante decir que los servicios de salud, por ejemplo, se están preparando nuestros profesionales de salud, estamos diciendo que principalmente los profesionales que están en la red pública de salud, les ha tocado vivir y participar en algunas epidemias que hemos tenido en los años anteriores. Estamos hablando, no hace muchos años tuvimos la epidemia de influenza cuando llegó la H1N1 a Chile, uh-huh. También tuvimos el cólera. Entonces están preparados, y es ahí donde lo más importante, que en la red de salud, principalmente los servicios de urgencia, la atención primaria, los profesionales de salud estén capacitados, y por otro lado tengan los recursos necesarios para protegerse ellos en caso de tener una insuficiencia respiratoria aguda con los antecedentes de posibilidad que sea un coronavirus.
Y en ese sentido, ministra, ¿ya se están realizando capacitaciones a personas que no están eventualmente preparadas o que no han tenido quizá esta experiencia que mencionaba usted con otro tipo de virus o algún tipo de complicación?
Bueno, efectivamente, aquí el Ministerio de Salud ha hecho varias reuniones con los directores de servicio para poder bajar la información, para que estén aplicando las normativas del punto de vista de protección universal y de estándar que tienen que tener los profesionales de salud en caso de tener un caso sospechoso, ¿cierto? Un caso sospechoso, estamos hablando una persona que tenga antecedentes de haber viajado a China o tenga el antecedente de haber estado en contacto con alguien de coronavirus y que presente un cuadro respiratorio agudo que puede ser severo o leve. Frente a esas situaciones, los profesionales de salud, estamos hablando de médicos, enfermeras, auxiliares, tienen que tener esta formación para poder usar estos recursos. Primero que nada, protegerse ellos, y segundo, evidentemente, atender al paciente y evitar la transmisión de este virus a otras personas.
¿Cuánto se puede demorar el diagnóstico, ministro? Usted mencionaba que se ha hecho un reforzamiento, al menos de este punto. ¿Cuánto se puede demorar en tiempo descartar o confirmar un eventual contagio?
Hoy día, cuando hay un caso sospechoso, se envía la muestra al Instituto de Salud Pública, y el Instituto de Salud Pública hoy día cuenta con dos exámenes. Uno es la secuenciación genómica, que se llama, que es el examen que se desarrolló primero. Ese examen se demora aproximadamente 2 a 3 días. Posteriormente, el Instituto de Salud Pública desarrolló una segunda técnica, que es la PCR, y este examen tiene una confirmación diagnóstica en menos de 12 horas. O sea, podríamos, una vez que llegue la muestra al Instituto de Salud Pública, el diagnóstico se podría tener al menos en menos de 12, 15 horas, poder tener confirmado. Ahora, hay protocolos que ya se han enviado. Exacto. A la red de salud, tanto pública como privado, en que si hay una sospecha de un caso sospechoso, por ejemplo, si llega una persona o al servicio de urgencia o a la atención primaria o en algún puerto de entrada, porque también estamos tomando medidas en todos los puertos de entrada, aeropuertos, puertos, entradas terrestres, si hay un caso sospechoso en alguno de estos lugares, ya hay protocolos para que tanto las autoridades sanitarios de los puertos de entrada, las autoridades de salud, de los distintos centros de salud, tomen las medidas correspondientes para aislar a esta persona, ubicar a los contactos, mientras se confirme o se descarte el caso.
¿Se ha evaluado en algún minuto, tras esta alarma internacional también que ha decretado la propia OMS, destinar quizás algún centro asistencial como un recinto exclusivo para enfrentar esta situación en caso de que se confirme algún infectado o contagiado con el virus, o en caso también de los sospechosos?
Bueno, los servicios de salud han privilegiado en las distintas regiones, han privilegiado algunos servicios donde principalmente podrían hospitalizarse. Hay 29 servicios de salud y cada región está determinando cuál sería en un primer momento el hospital donde las personas que tienen estas características podrían hospitalizarse. Tiene que decir, es importante decir que es un hospital, ¿cierto?, de alta complejidad, donde tengamos una unidad de cuidados intensivos, donde hayan profesionales que tengan la expertise para poder manejar un caso complejo, que en Chile hoy día afortunadamente tenemos buenos profesionales en las unidades de cuidado intensivo que pueden manejar un caso de una insuficiencia respiratoria aguda grave, que es como se manejan estos casos hoy día. Tenemos que decir que hoy día no tenemos ni vacuna contra este nuevo coronavirus del 2019 y tampoco tenemos un tratamiento específico. Es decir, la manera de manejar estos casos es como se maneja un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda grave, y es por eso que tiene que ser en un centro de salud de alta complejidad.
Ministra, se acerca el invierno y dada la amplia proliferación de este virus que hemos visto ya en más de 25 países, con un impacto mayor en China, ¿se van a tomar medidas quizás más agudas o más, más claras respecto a lo que pueda suceder durante ese periodo, considerando que también hay un aumento muy importante de la atención en materia respiratoria?
Bueno, efectivamente, y es súper importante eso porque probablemente casos van a llegar. Lo importante es que nosotros controlemos que esto se propague a otras personas, pero durante el invierno sabemos que aumentan los cuadros respiratorios, que puede llegar la influenza, tenemos otros virus respiratorios, y por eso es ahí que como autoridad sanitaria, la autoridad sanitaria bajo esta alerta sanitaria tiene atribuciones para tomar medidas especiales, no solamente dentro de los recintos hospitalarios, sino que también puede pedir a otros órganos del Estado tomar medidas especiales. Ahora, ahí es súper importante, yo quiero aprovechar de pedirle a la población que tenemos que aprender a tomar las medidas preventivas, y una de ellas es la vacunación de la influenza contra la influenza. Porque en el fondo es importante decir, la vacunación de la influenza nos ayuda a protegernos contra un virus que es la influenza. Pero como los síntomas son parecidos, podría confundirse. Entonces es ahí que tenemos que las personas tomar las medidas de precaución personal, y eso es lavado de manos frecuente, lo que llamamos nosotros evitar, ¿no es cierto?, los contagios a través de la tos, usar pañuelos desechables, tratar de evitar el contacto directo con personas que estén con cuadros respiratorios, y evidentemente las personas que están en ese grupo de riesgo, principalmente los adultos mayores, los niños, que se vacunen durante el mes de marzo y abril contra la influenza.
Ministra, en ese sentido también se ha advertido por parte del gobierno que va a haber una coordinación con distintos organismos del Estado. ¿Está también la posibilidad de que quizá infraestructura hospitalaria de las Fuerzas Armadas esté disponible precisamente para poder atender eventuales casos, principalmente en invierno, cuando hay más problemas de capacidad?
Bueno, sí, efectivamente, la alerta sanitaria, una de las facultades que le da a la autoridad sanitaria es poder tener apoyo de otros órganos del Estado para la colaboración necesaria frente a la contingencia. Y ahí, y que en otras oportunidades lo ha hecho, obviamente, otras y tantas instituciones públicas como privadas, pero instituciones de las Fuerzas Aéreas. Sabemos que el Ministerio de Defensa nos ha apoyado con hospitales en campaña, principalmente no para manejar estos pacientes, pero a veces para manejar pacientes de baja complejidad, cosa que nosotros podamos liberar camas de cuidados intensivos en los hospitales. Y efectivamente siempre ha sido un gran apoyo que nos ha dado el Ministerio de Defensa en esos aspectos.
Ministra, en otros temas como relacionado a lo que ha mencionado la OMS en los últimos días, que ha manifestado su preocupación a nivel internacional, ¿se ha analizado la situación también de tener algún tipo de restricción para las personas que quieran viajar a China u otros países que tengan un alto índice de contagio, al menos desde nuestro país?
La verdad que nosotros, la Organización Mundial de Salud, nos ha recomendado, y nosotros como nos adherimos al Reglamento Sanitario Internacional y a todos los lineamientos que nos da la Organización Mundial de la Salud, no estamos bloqueando ni la ida a ningún país ni tampoco a las personas que llegan a nuestro país. Sí es muy importante que las personas tomen las precauciones correspondientes en caso que acudan a países donde hay brotes de coronavirus, y es ahí se les recomienda evidentemente primero no acudir a lugares donde pueda haber una concentración. Estamos hablando de centros hospitalarios donde hay pacientes con coronavirus, estamos hablando de mercados donde hay venta de animales silvestres, y estamos hablando efectivamente que si esas personas están con algún cuadro respiratorio, con sintomatología respiratoria, que acudan a un centro de salud. Aquí las medidas de prevención son muy importantes, y también es muy importante tener conciencia que si van a presentar cuadros respiratorios, que acudan a un centro asistencial.
Por último, coordinación en la región, ministra, respecto a otros países limítrofes, en el caso de Argentina, de Perú, ¿hay una coordinación también con las autoridades de salud para ir resguardando quizás las propias fronteras?
Bueno, efectivamente, recién hace un par de horas tuvimos una reunión regional con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Etienne, que nos hizo una reunión mediante videoconferencia, donde estaban todos los países de la región, no solamente para alinearlos en las medidas que estamos tomando desde el punto de vista de prevención, de promoción, de levantar las alertas, sino que de estar en contacto directo y comunicación entre los países de la región para poder estar alineados efectivamente con las medidas que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Conversamos con la ministra subrogante de Salud, doctora Paula Daza. Ministra, le queríamos agradecer este tiempo de conversación con la Tarde Interactiva.
Gracias, Francisco. Que estés bien.
Que tenga buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
17 horas con 22 minutos, realizamos nuestro primer alto comercial. A la vuelta vamos a estar hablando de temas internacionales, lo que sucede en El Salvador y también en Estados Unidos con el ambiente electoral.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rica! Esta ensalada está increíble. ¿Estuviste exprimiendo limones toda la mañana?
No, la hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
¿Te lo explico con limones?
¡Ay, ya, ya! ¡Se entendí!
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
Las fechas del proceso constituyente. El lunes 23 de diciembre, el presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma constitucional que permitirá decidir a los chilenos si queremos o no una nueva constitución y que fija el itinerario para los próximos 2 años. El 28 de febrero se publicarán los padrones electorales, mesas y locales de votación y se dará inicio al periodo de propaganda electoral. Un mes después será el inicio de la propaganda televisiva. El domingo 26 de abril será el plebiscito para votar si uno quiere o no una nueva constitución y para decidir cuál será el órgano constituyente en caso de ganar la opción apruebo, convención constitucional o convención mixta constitucional. El día 25 de octubre se realizaría la elección de los integrantes de la eventual constituyente junto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. A mediados de diciembre debiera comenzar a funcionar la convención constitucional. A partir de esa fecha tendrá 9 meses, prorrogable por 3 meses más para redactar y proponer una nueva constitución. Finalmente, en marzo de 2022, debiera ser el plebiscito con votación obligatoria para aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución y en caso de ganar la opción apruebo, en abril se promulgaría y publicaría la nueva constitución, quedando a partir de ese momento derogada la actual constitución. Soy Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
En Instagram somos @radioagricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina. En Instagram, @radioagricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 26 minutos y retornamos a La Tarde Interactiva. Recordemos, esta jornada de día lunes 10 de febrero puede participar junto a nosotros a través de nuestras distintas plataformas en Agricultura FM, en Twitter. Puede comentar las noticias también, entregarnos algún tipo de información respecto a cómo están las calles de Santiago durante esta tarde, una tarde bastante calurosa en la capital. También nos puede seguir, recuerde, por nuestra página web www.agricultura.cl agricultura.cl y también en el fans page de Facebook de Radio Agricultura, donde está toda la información de lo que ha sucedido esta jornada noticiosa. Les comentaba, el presidente Sebastián Piñera incluso durante este día lunes suspendió sus vacaciones que se estaba tomando desde el día miércoles de la semana pasada para participar de una actividad en la novena región, donde estuvo junto a gremios analizando sin duda la situación actual en materia económica de la novena región, una de las regiones más pobres según los índices de las distintas encuestas, donde también se busca dar un impulso importante a este punto de nuestro país, considerando también lo que se ha visto en los últimos días respecto a ataques incendiarios que incluso dejó con resultado de una persona bastante lesionada en las últimas horas ahí en una situación que se provocó en la región de la Araucanía, precisamente en la comuna de Victoria. El presidente habló sobre varios temas, hizo un llamado a adelantar el trabajo legislativo y apurar el tranco en materia de ley antiterrorista. También se refirió a la situación que está enfrentando el actual ministro de Economía, Lucas Palacios, recordemos, en esta polémica que enfrenta junto al exdiputado gremialista Gustavo Osbun, de luego que se filtrara un audio donde este último, el exparlamentario, aseguraba a un empresario de la novena región que podía hacer algún tipo de gestión respecto a lo que se relacionaba con algunos pagos pendientes por parte del Ministerio Público. Menciona al ministro y esto ha generado al menos la incomodidad de la moneda, y el presidente aseguró que al menos durante su gobierno no va a existir espacio para la corrupción. Antes había hablado el ministro secretario general de la presidencia, Felipe Ward, quien está haciendo durante estos días de vocero ante las vacaciones de la vocera Carla Rubilar. Dijo que existe un respaldo al ministro Palacios, que él ha respondido de manera contundente y también oportuna respecto a lo que ha sido esta polémica que se ha conocido en las últimas horas. Y como les mencionaba, el presidente tuvo esta jornada ahí en la novena región, en Temuco, participó de varias reuniones y para, obviamente, hablar de lo que se conversó, cuáles son las medidas que se podrían adoptar de aquí en adelante para intentar frenar la violencia en la novena región, tenemos a José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camioneros del Sur, quien estuvo presente junto al jefe de Estado. José, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, gusto saludarlo.
Igualmente, quería partir con esta reunión que sostuvieron durante esta jornada con el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que se conversó y también qué fue lo que se pudo avanzar en torno a lo que hemos visto en las últimas jornadas con estos ataques incendiarios que dejaron a una persona incluso bastante grave de salud? ¿Cómo estuvo la reunión con el jefe de Estado?
Bueno, nosotros como camioneros de Chile le pedimos una audiencia al señor presidente de la República, ya que iba a estar en la zona, para hacerle ver nuestro descontento y nuestro malestar por lo sucedido últimamente. La verdad es que estos hechos de violencia vienen de muchos años atrás, y a nosotros nos siguen quemando los camiones y nadie nos da ninguna respuesta positiva. Es más, ahora le hicimos ver al presidente lo grave que está sucediendo, que los terroristas se atreven a todo, porque el Estado de Derecho no funciona acá en el sur y la impunidad es total. Se atreven a todo porque ellos sabían de que había un conductor adentro durmiendo, igual quemaron la cabina, consecuencia tenemos hoy día un conductor con el 30% de su cuerpo quemado. Posibilidad de volver a ser conductor va a ser muy difícil porque quedan traumados, porque estos terroristas la verdad que hacen muy bien la pega, y le hemos hecho ver al presidente de la República que también nosotros los camioneros y las familias de nuestros conductores y nuestros conductores también tienen derechos humanos, y lamentablemente los derechos humanos son para un solo lado, no para el otro lado.
¿Y qué respuesta les dio el presidente José respecto a esta inquietud y considerando también lo sucedido en las últimas horas allá en la novena región?
Bueno, el presidente, nos dimos cuenta que está informado de todo lo que está sucediendo, pero la verdad es que nos salimos muy contentos de la reunión porque resulta de que no nos fuimos con alguna solución para poder terminar con los problemas del terrorismo. Acá hay instituciones como la CAMP que se adjudicaron la quema de estos dos camiones. Le dijimos al presidente cómo iba a proceder con las personas que hoy día están comunicando los hechos violentos. Él dice que va a presentar las querellas correspondientes, pero afuera de presentar las querellas pasan dos o tres semanas, se olvidan de las querellas y volvemos a punto cero. Nosotros en el año 2018 nos quemaron 91 camiones durante el año. Después en el 2019, 55. Podríamos pensar de que estamos contentos porque nos están quemando menos, pero resulta que ahora entre enero y febrero ya llevamos 21. Entonces esto es preocupante. Hoy día la verdad que ya nosotros no tenemos respuesta para darle a nuestros asociados, a nuestros conductores. Hoy día los maltratan, les roban las cosas, Y hoy día, la verdad que son muy violentos los ataques que nos están haciendo. Porque por un lado nos queman las cabinas y por otro lado después nos están robando las mercaderías y nos están robando los equipos. Entonces, aquí hay un problema grave. Y le dijimos al presidente, aquí, presidente, usted tiene que tomar las medidas porque la Constitución hoy día lo ampara para que usted tome medidas, pero que sean medidas que puedan terminar con la violencia, porque hoy día, lamentablemente, se atreven a todos estos terroristas y estos delincuentes. Le dijimos al presidente, ¿cómo es posible que carabineros anden blindados por todos lados con mallas protegiendo sus vehículos, cuando resulta de que aquí carabineros no deberían protegerse tanto si aquí existen leyes y el que hoy día hace un hecho que no es el que corresponde debería estar pagando ante la justicia?
¿Y qué le parece el llamado que hizo esta jornada el presidente a apurar el tranco, al menos en el Congreso, respecto a la ley antiterrorista?
También hablamos de la ley antiterrorista, el presidente nos pidió que lo apoyáramos en ese sentido. Nosotros habíamos tenido una reunión con el señor presidente del Senado, que es el señor Quintana, que es nuestro senador por la región de la Araucanía, y nosotros hace mes y medio tuvimos una reunión con él. Él se comprometió a apoyarnos y a apoyar prontamente la aprobación de esta ley, y lamentablemente los políticos dicen una cosa y hacen otra. Nada hemos recibido de parte de los políticos. Hablamos con el presidente del Senado, hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados. Ellos se comprometieron a trabajar estas leyes para poder aplicarlas y que de una vez por todas terminemos con la violencia que hay en el sur de Chile.
¿Se han quedado solos, José, en este último tiempo, considerando también la contingencia que está ocurriendo en el país con esta crisis social? Se han destinado muchos recursos, principalmente de carabineros, a la región metropolitana, dada la contingencia. ¿Se ha dejado de lado quizá un poco la situación en la Araucanía, producto de lo que hemos vivido en estos últimos tres meses?
Bueno, lo que nosotros hemos visto es que, lamentablemente, el gobierno del señor Sebastián Piñera nos ofreció que iba a terminar con la violencia, la delincuencia y el terrorismo en el sur de Chile. Eso lo ofreció cuando él fue candidato. Tuvimos reuniones con el señor ministro de Interior anterior, el que se fue. Nos dijo que se estaban tomando las medidas y se iba a terminar con los actos terroristas. Lamentablemente estos han ido surgiendo nuevamente y cada día son peores y son más agresivos. Entonces no hemos conseguido, lamentablemente, con este gobierno nada. Y hoy día vemos que los ministros están más preocupados de cambiar la Constitución y de que hay que hacer rápidamente la Asamblea para aprobar el cambio de Constitución que de los problemas reales que tenemos los que hoy día somos emprendedores y trabajamos el día a día.
¿Y el rol del intendente de la novena región, que ha ido cambiando de nombre permanentemente durante este segundo gobierno, cómo es la llegada con el actual intendente? ¿Se tienen los espacios para poder conversar y también buscar soluciones en materia de inteligencia, quizás de colaboración con carabineros para frenar los distintos ataques de los cuales son víctimas en las distintas rutas también que unen a la novena región?
Bueno, nosotros como camioneros hemos tenido muy buena relación con los intendentes. Lamentablemente hoy día estamos pagando lo que este gobierno ha sembrado. O sea, ha sembrado intendente y ya llevamos tres intendentes. Entonces, al final paga la región. Por mucho que el intendente que recién se hizo cargo quiera hacer cosas, es muy difícil porque está tomando una región con muchos problemas y no solamente hoy día tienen el problema los camioneros, y existen muchos problemas más. Entonces, el intendente tiene muy buena voluntad, no ha recibido, él nos consiguió la audiencia, porque lamentablemente tampoco nos están dando la audiencia hoy día, porque esto se planifica en el Gran Santiago. O sea, la parte central planificaba todas las audiencias que iba a tener el presidente de la República en Temuco. Nosotros exigimos que nos dieran una audiencia, menos mal que tuvimos el apoyo del señor intendente de la región de Araucanía, entendió el problema y nos dieron la audiencia. Pero todo se estaba planificando en el Gran Santiago. ¿Cómo es posible de que cuando viene un presidente de las regiones no sean los intendentes, no sean las autoridades regionales las que puedan determinar con quién gremio hay que reunirse o con qué persona el presidente tiene que tener una llegada?
¿Y qué fue lo que se comprometió al menos en esta reunión el presidente Sebastián Piñera como medida inmediata quizás para responder a sus demandas?
Bueno, el presidente se comprometió con nosotros de poder conversar con las personas que trabajan los derechos humanos, que también los derechos de los camioneros, de nuestros conductores, de nuestra familia, también son derechos humanos que tienen que tener atención. Lo otro que le pedimos nosotros es que no queremos que nos regalen nada, pero el Banco Estado lo iba a ayudar a todos los emprendedores cuando lo pierden todo. Lamentablemente el Banco Estado quedó ahí y nada ha hecho hasta el momento. Se lo pedimos al presidente para que el presidente se preocupe y nuevamente retomemos las conversaciones, porque cuando un camionero pierde su camión, pierde todo su capital. Entonces lo que nosotros queremos es que nos den un crédito a largo plazo para poder recuperar el emprendimiento y poder seguir trabajando y poder servir al país de buena forma.
Y se habló del Plan Araucanía, que era uno de los proyectos de estrella o propuestas de estrellas del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que quedó bastante rezagado en el último tiempo. ¿Se abordaron temas relacionados a este impulso, no tan solo en materia de seguridad, sino que también en materia económica? ¿Qué es lo que los vincula también a ustedes directamente?
Bueno, la verdad es que nosotros los camioneros nos hemos metido poco en el Plan Araucanía, porque es un plan que se ha anunciado con muchos platillos, muchos bombos, y resulta que al final no ha dado resultados. Esto viene del primer gobierno del señor Piñera y partió en el segundo gobierno del señor Piñera, y hasta el momento no hemos visto los frutos del famoso Plan Araucanía. Nosotros lo que necesitamos es que los gobiernos que hoy día están ejerciendo su mandato nos entreguen seguridad para poder seguir trabajando, y lo único que queremos nosotros es trabajar en tranquilidad. Y el presidente nos pidió que cooperáramos para poder encontrar a las personas que nos están haciendo daño. Nosotros le dijimos: presidente, nosotros sabemos trasladar cosas. Nosotros los camioneros echamos la mercadería arriba y la entregamos a los clientes para que después sean entregados a los supermercados o a las diferentes tiendas. Pero de inteligencia no sabemos nada. Para eso existe Carabineros, existe la PDU. Pero la PDI y Carabineros va a funcionar cuando usted, presidente, le entregue la autoridad que siempre tuvieron. Pero no todas las veces usted anuncia, presidente, de que el carabinero que no haga bien su pega, vamos a pasarlo a un sumario y lo dan de baja. Así nadie puede hoy día hacer la pega. ¿Te imaginas? 700 carabineros se han retirado. ¿Y por qué se estarán retirando? Porque no tienen el respaldo de las autoridades. Carabineros depende del Ministerio del Interior. Por lo tanto, es un cargo político el Ministerio del Interior, y cuando Carabineros no hace la pega es porque de ahí existe el problema. Entonces aquí el Ministro del Interior tiene que asumir también su responsabilidad. Lamentablemente este Ministro del Interior jamás ha venido acá a la región de la Araucanía a ver los problemas reales que tenemos todos los días, y que lamentablemente, como usted dijo al principio, de repente nos encontramos solo luchando contra estos terroristas. Los terroristas están preparados, se han ido preparadas al extranjero y hacen lo que ellos estimen conveniente hoy día, porque resulta que la impunidad es total.
En ese sentido, José, ¿cuál es la sensación de los integrantes del gremio? Y en segundo término, ¿qué medidas podrían adoptar ustedes mismos también como sector para frenar este tipo de ataques? Muchas veces se ha hablado de una coordinación, también tener algún tipo de comunicación permanente para ir evitando que se reproduzcan o se repitan hechos de estas características, que obviamente los afectan a ustedes directamente al perder su elemento de trabajo. ¿Hay alguna coordinación interna por parte de los camioneros en la zona para evitar este tipo de actos de violencia?
Mira, aquí no hay que coordinar mucho, si aquí hay que hacer prevención. Aquí nosotros en Chile existe el ejército, la marina, carabineros, la fuerza aérea tiene servicios de inteligencia que pudieran cooperar en un momento dado para poder encontrar a estos terroristas que nos están haciendo daño. Entonces aquí los camioneros tenemos que ir coordinando para mover las mercaderías, pero aquí el gobierno es el ejecutivo el que tiene que coordinar con las otras fuerzas armadas que existen o con otras fuerzas de inteligencia para poder encontrar a los que hoy día nos están haciendo daño. Pero si yo diría que ni siquiera hay que tener tremenda inteligencia, porque resulta que hoy día la CAM se adjudicó estas dos quemas de camiones. Entonces le dijimos: presidente, ¿y por qué no están presos entonces las personas que hoy día dicen representar a la CAM? Porque si ellos están diciendo que quemaron los camiones, son culpables. Entonces el presidente me dice: sí, hemos presentado las querellas, pero no, presidente, nosotros no queremos querellas, queremos que sea más ejecutivo. Fíjese en los 478 camiones que nos llegan quemados. Pregúnteme cuántas personas han sido formalizadas y han sido condenadas. Ninguno. ¿Por qué? Porque pareciera de que aquí hay una mano negra que lamentablemente nunca los tribunales encuentran culpables. Todas las veces dicen: las pruebas no son suficientes, y partimos de cero.
Y esas medidas que se habían adoptado con anterioridad respecto al escolta de los mismos camiones por parte de carabineros, de coordinación con cámaras de seguridad, es la ruta más compleja, ¿eso tampoco ha surtido efecto, o eso ya simplemente quedó de lado y no se está haciendo?
Eso fue algo que se le ocurrió a la señora Lewy. Entonces nosotros le dijimos, cuando se le ocurrió eso: bueno, ahora no nos van a quemar de a un camión, nos van a quemar de más porque hemos escoltado. Pero la escolta adelante y la escolta atrás. ¿Qué pasó en Cañete cuando hubo un escoltado? Quemaron 5 camiones que estaban al medio. Entonces aquí nosotros lo que vemos los camioneros es que hay impunidad. Y la impunidad la entrega el Poder Ejecutivo, el Parlamentario y los Tribunales de Justicia. O sea, aquí los tres poderes de Estado tienen que darnos la solución a todos los chilenos, no solamente a los camioneros. Si hoy día todos los chilenos nos sentimos inseguros.
Conversábamos con José Villagrán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur. José, te queríamos agradecer este tiempo de conversación con la Tarde Interactiva y haber analizado un poco el escenario en la novena región tras esta reunión con el presidente Sebastián Piñera.
Muchas gracias. Yo le quiero pedir por su medio que mandarle un saludo a nuestros conductores y que nosotros como dirigentes vamos a seguir trabajando para que ellos algún día puedan tener tranquilidad y puedan movilizarse en cualquier punto del país sin la inseguridad que tienen.
Ahí está el mensaje entonces por la 92.1. José, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Saludos.
17 horas con 42 minutos. Nos vamos a un alto comercial. A la vuelta seguimos hablando de temas que han marcado la jornada.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Mod 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
Land Growers Chile se fundó con el objetivo de retribuir de la mejor manera posible las condiciones del trabajo y esfuerzo de los agricultores chilenos. Ofrecemos transparencia, meritocracia, ética y un enfoque dedicado a satisfacer las necesidades de nuestros agricultores, quienes son nuestros socios y conforman el pilar de nuestra empresa. ¿Quiere rentabilizar su producción de nueces? Visite landgrowers.cl o llame al 226-39-0331. También puede escribir al email info@landgrowers.cl.
En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Si vas a recorrer Valdivia durante este verano, no puedes perderte la Feria Costumbrista de Curillanco, abierta hasta el 29 de febrero y donde podrás disfrutar la gastronomía local y también la artesanía de ese lugar. Curillanco es una localidad rural que está ubicada a una hora de Valdivia y que se destaca por su preciosa playa y por su tranquilidad. Soy Magdalena Olea y junto a Jorge Nostroza Fabres y la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo, de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 45 minutos y retornamos a La Tarde Interactiva para hablar sobre la situación internacional a raíz de lo que ha sucedido en las últimas horas en El Salvador, porque el presidente Nayib Bukele se enfrenta con el Poder Legislativo. Incluso este domingo llegó hasta la sede de la Asamblea Legislativa con policías y militares para presionar, para poder avanzar en una iniciativa de su administración. Para conversar sobre este tema, cuáles son las señales que se dan con esto, tenemos en línea a Guillermo Holzman, analista internacional y también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Valparaíso y también de Talca. Guillermo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes, es un agrado saludarte.
Igualmente, Guillermo, y para comenzar, ¿fue sorpresiva finalmente esta decisión tomada por el mandatario de El Salvador que sin duda llamó la atención de gran parte de la comunidad internacional?
Sí, fue sorpresiva en la medida en que eso no está dentro de las formas democráticas en la cual se produce la relación entre ejecutivo y legislativo. Sin embargo, en El Salvador hay que tener en cuenta lo que es, no solamente la historia de El Salvador, exacto, que está muy plagada de violencia, tiene un récord de homicidios en cada año, y que el actual presidente Bukele no tiene ningún diputado. El Salvador tiene una sola cámara, y en esa cámara él no tiene ninguna representación. Y sin embargo está exigiendo y pidiendo que se le apruebe un crédito de 109 millones de dólares para poder combatir las pandillas dentro de El Salvador. Y eso le ha generado no solamente como el triunfo electoral que tuvo hace más de un año, sino que también le ha generado el apoyo de gran parte de la ciudadanía. Él pelea y el combate que tiene es contra pandillas que están asociadas a crimen organizado, que tienen a varios diputados en sus nóminas, y donde está exigiendo justamente que se la apruebe. Ahora bien, este domingo, en virtud de una interpretación constitucional, el Consejo de Ministros llamó a una sesión extraordinaria, a donde llegaron muy pocos diputados, y conforme eso, él llegó al Congreso, ocupó el sitial del presidente del Congreso, pero lo hizo acompañado de las Fuerzas Armadas, y luego habló frente a una multitud que lo estaba apoyando respecto a la medida de seguridad que requiere El Salvador.
¿Qué tan grave o peligroso puede ser esto? Porque ya organismos internacionales como Human Rights Watch y también Amnistía Internacional hicieron el punto respecto a esta acción llevada adelante por Bukele. ¿Hasta dónde se puede quizás entender y qué tan peligroso puede ser también para la democracia interna de dicho país?
O sea, es una alerta para toda la democracia en términos de que un presidente irrumpa en otro poder del Estado, como hace el poder legislativo, y además lo haga resguardado por Fuerzas Armadas o por militares. Eso no es parte del desarrollo o el diálogo o la manera en que se comunican y interactúan un poder ejecutivo y un legislativo. El presidente Bukele puede tener muy buenos argumentos para poder hacer eso y presionar al legislativo en orden a exigirle que en esta semana específicamente y particularmente el jueves deberían aprobar esta cantidad de recursos para poder dotar de mejores elementos logísticos y de combate tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las alertas vienen dadas por el hecho de que si el Parlamento no llegase a acuerdo, no se aprobase este monto de 109 millones al cual hacíamos referencia, en definitiva, El Salvador y obligaría a Bukele a tomar otro tipo de decisiones. Y lo más grave aún es que en su discurso frente a la multitud que estaba fuera del Congreso en el día de ayer domingo, él llama abiertamente a la insurrección como una suerte de respuesta a las peticiones que le estaba haciendo los manifestantes que estaban ahí afuera. Y eso está generando, en primer lugar, una debilidad democrática, en segundo lugar, una debilidad en la conducción política de Bukele, y él está muy consciente de que eso puede traer costos, y por esta razón, a nivel internacional, tanto organismos como la OEA y otros, como Human Rights Watch, que tú has mencionado, están preocupados de lo que pueda allí pasar, puesto que estaríamos muy, muy cercanos a la posibilidad de una suerte de autogolpe, como fue el que sucedió en Perú con Fujimori ya hace casi 20 años.
Guillermo, ¿qué respaldo tiene en este caso Bukele entonces para tomar esta decisión que podría, como tú mencionabas, significar que finalmente de igual forma se rechace por parte de la Asamblea esta intención de poder inyectar recursos para esta lucha contra las pandillas?
Bukele tiene el argumento de que la única manera de poder disminuir la tasa de homicidio, que actualmente es de como 52 personas por cada 100.000 habitantes, que es bastante alta, el año antepasado era de 150, y la ha ido disminuyendo. Y la ola de violencia que hay en El Salvador, donde está la Mara, Salvatrucha, que también se han exportado a otros países, le ha llevado a Bukele a no solamente considerar el apoyo de una parte importante del electorado que lo premia, si quiere verlo de esa manera, con más del 53% de la votación en la última elección presidencial, ganando en primera vuelta a las fuerzas de derecha y de izquierda que eran tradicionales dentro del bipartidismo de El Salvador. Ahora bien, el tema que se le cuestiona a Bukele es que podría esperar perfectamente hasta febrero de 2021, donde hay elecciones legislativas y donde todos los augurios electorales y las encuestas le estarían dando una abrumadora mayoría en la Asamblea. Por ende, el hecho de enfrentar a la Asamblea de la forma en que lo ha realizado es lo que se le cuestiona, no obstante que el argumento que él tiene, como te había señalado, es el que la urgencia que hay de luchar contra la violencia y particularmente el crimen organizado dentro de El Salvador. Y esa es la pelea que está de fondo, más allá de todas las alertas democráticas que se están realizando por distintos organismos nacionales e internacionales de El Salvador respecto a las implicancias que tiene involucrar a las Fuerzas Armadas dentro de la línea de mando y conducción que le ha colocado Bukele al país como una manera de presionar directamente al poder legislativo.
Guillermo, te quiero cambiar de escenario, trasladarnos a Estados Unidos con lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas con las primarias de los demócratas y también con lo que fue finalmente el rechazo al juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Cómo ves básicamente el rechazo a este juicio político? ¿Fue el más corto que le ha tocado enfrentar a algún mandatario de dicho país? Y también lo que dejó como costo para Donald Trump de cara a lo que son las elecciones y su búsqueda de la reelección.
La verdad es que el rechazo al impeachment se veía prácticamente como algo zanjado, y lo que se estaba jugando era la estrategia de si efectivamente Donald Trump lograba terminar con el juicio, como efectivamente sucedió con la absolución en la primera semana de febrero, o los demócratas lograban hacer primar su estrategia de llevar el juicio hasta la última semana de febrero. A todo evento, tanto demócratas como republicanos ya tenían claridad en torno a que la votación iba a ser a favor de Donald Trump, y Donald Trump se jugó una estrategia bastante dura, que la ha seguido manteniendo hasta ahora, en términos de poder cuestionar y presionar al Partido Republicano. La primera consecuencia es que el Partido Republicano demostró que no estaba fragmentado ni dividido. Solamente un senador, Mitt Romney, votó a favor de que se siguiera el juicio. Todos los demás estuvieron alineados con Donald Trump. Lo segundo es que el Partido Demócrata, con Nancy Pelosi, y más allá de los incidentes que pasaron en la cuenta de la Unión, que es el discurso que hace para dar cuenta de todo lo que sucedió el último año, presidente de la República estadounidense, en definitiva Nancy Pelosi perdió espacio político y el Partido Demócrata queda igualmente fragmentado. Actualmente el Partido Demócrata tiene alrededor de 18 candidatos presidenciales que se están compitiendo por la primaria que se realiza en ese partido y como bien sabemos comenzó en Iowa con muy mal presagio en términos de los errores en el conteo y las incertidumbres respecto a cómo se habían realizado las elecciones y cómo se estaban dando a conocer los resultados y cómo se validaban esos resultados. En consecuencia, lo segundo que podemos decir es que Donald Trump ha logrado una ventaja importante frente al Partido Demócrata y frente a la opinión pública estadounidense. En el discurso del Estado de la Unión, Donald Trump no solamente tuvo una posición indiferente frente a los demócratas y particularmente Nancy Pelosi, sino que se dio el lujo de poder establecer todos los logros que había tenido y transformó ese discurso en una plataforma de campaña. Eso hoy día que plantea de que las probabilidades de que Donald Trump resulte reelecto son bastante altas, y salvo que pase algún tipo de evento político que no se puede descartar, en definitiva Donald Trump tiene las mejores posibilidades de ir a la reelección cuando no tiene adversarios dentro del Partido Republicano, y el Partido Demócrata está todavía lidiando no solamente con la fragmentación, sino de cuánto a la izquierda o cuánto a centro izquierda se va a mantener y cuánto de ello va a significar el apoyo electoral que puede demostrar de aquí al mes de noviembre.
Claro, y elecciones presidenciales donde también hay un factor que es determinante, que ahora sí Donald Trump cuenta con el apoyo de todos los republicanos, que en la vez anterior había un poco de resistencia a su figura.
Exactamente, y a eso debe sumarle, Francisco, de que los demócratas que no les gusta ver en el partido una visión tan de izquierda, como la de Sanders, por ejemplo, todo ese conglomerado liberal conservador que tiene el Partido Demócrata estaría muy dispuesto a votar por Donald Trump como mal menor, en virtud de que no está de acuerdo con la línea ideológica que ha ido tomando el Partido Demócrata y los debates que se han realizado en torno a ello en los últimos meses. En consecuencia, Donald Trump tendría no solamente el apoyo republicano y particularmente del centro de Estados Unidos, que es el voto más duro que tiene Donald Trump, sino que también podría eventualmente tener el apoyo de un sector demócrata que no sería menor y que le podría asegurar una votación a favor, no solamente en términos de obtener el número de delegados, sino que también en términos del número de voto popular directo que podría obtener.
Conversábamos con Guillermo Holzman, analista internacional y también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Valparaíso y de Talca. Guillermo, te quería agradecer este tiempo de conversación con La Tarde Interactiva este día lunes 10 de febrero.
No, gracias a ti, Francisco, que tenga muy buena tarde.
17:56. Nosotros nos comenzamos a despedir de esta nueva versión de la tarde interactiva. Les contamos que hasta ahora en Santiago tenemos 29,6 grados de temperatura. Quédese junto a la 92.1. Ya llega el rompecabezas junto a Pedro Cascura.
Fue la tarde interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.